Saludos a quienes nos acompañan en la mesa hoy. Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Juan Ángel Urrosola, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Marcelo Casoli, ¿cómo andás?
Buen día.
Y el doctor Heber Gatto, nuestro invitado. Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchísimo gusto.
Bueno, ¿qué les parece si retomamos el tema de la entrevista anterior? La bancada del Frente Amplio remitió ayer a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara inaplicable la ley de caducidad. Esta iniciativa, que va a ser analizada en primera instancia por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja, declara como interpretación obligatoria que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 son violatorios de la Constitución de la República. Recién conversábamos con el diputado de Asamblea de Uruguay, Jorge Orrico, uno de los firmantes de la iniciativa, que sostenía que si bien la ciudadanía ya se pronunció sobre la ley de caducidad en dos consultas populares, se debe tener en cuenta que ningún pronunciamiento ciudadano puede ser constitucional si el origen del planteo fue inconstitucional. Bueno, ¿cómo vieron ustedes este paso? Que empiece uno de los abogados de la mesa.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que yo no estoy a favor de la ley de caducidad, voté en contra de la ley de caducidad y creo que es inconstitucional. Es decir, dicho esto, debo decir que tengo la impresión, en una lectura rápida que hice esta mañana del proyecto que recién naturalmente conozco, que constituye, y quizá la palabra sea muy dura, pero constituye una verdadera herejía jurídica.
¿Herejía?
Herejía jurídica. Porque vaya, lo que se interpreta no es la ley de caducidad, lo que se interpreta es nada menos que la Constitución de la República. Y se la interpreta pretendiendo que sea una interpretación auténtica, es decir, una interpretación legítima.
Sí, el artículo 2 dice textualmente, declárase como interpretación obligatoria, Código Civil, artículo 12, que los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República, siendo, en consecuencia, inaplicables.
Claro, pero para eso tiene que acudir a un mecanismo que es incorporar los tratados internacionales suscriptos por Uruguay o a suscribir en el futuro y darle rango constitucional.
Eso es lo que se hace en el artículo primero.
Claro, lo cual constituye un tema enormemente complejo. Yo no digo que esté necesariamente mal con las acotaciones y discusiones ya en los ámbitos adecuados. Pero dicho así, en una ley que pretende solucionar un problema específico, modificar todo el régimen constitucional de la República, me parece de una gravedad insospechada.
Leo el artículo primero para los oyentes que todavía no se familiarizaron con el texto. El artículo primero al que alude el doctor Gatto dice: declárese como interpretación auténtica de la Constitución de la República que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de derecho internacional ratificadas por la República y por las normas de jus cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del artículo 72 de esta, y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.
Pero tan grave es el asunto que no solo se incorporan todos los tratados en materia de derechos humanos y temas anexos, sino que es incluso lo que se llama el jus cogens.
¿Qué quiere decir eso?
Que es la práctica internacional sobre esos temas. ¿Sí? Las prácticas de los tribunales, de los organismos de derecho internacional, prácticas que son cambiantes, que son algunas buenas y otras malas, de modo que se produce una revolución copernicana en la Constitución de la República y en el propio concepto de soberanía. De acuerdo a la Constitución de la República, la soberanía radica en la nación. Si este artículo fuera aprobado, la soberanía ya no radica más en la nación. La soberanía radica en los organismos internacionales y en los productos de estos
organismos. Bueno, el doctor Rico decía más temprano, el concepto de soberanía ha ido cambiando en los últimos tiempos y Uruguay tiene una serie de limitaciones fruto de acuerdos internacionales que ha firmado.
Sin duda, pero ha ido cambiando tanto como para arrasar con el concepto de soberanía nacional, y eso hacerlo por una vía indirecta y sin discusión previa de la ciudadanía.
Bueno, vamos a escuchar otras opiniones, Juan Ángel.
No sé, a mí me da la sensación que si es un debate jurídico, yo no tengo demasiado para decir, en el sentido que no estoy en los en los detalles que puede estar el abogado Gato o que estaba recién Rico. O sea, yo lo veo desde otro punto de vista. Fuera de micrófonos, Gato decía que esto es mamarrachesco. Yo te cito porque en realidad yo creo que nosotros convivimos con una cosa mucho más mamarrachesca, que es la propia ley de caducidad, que Gato acaba de decir que él está en contra. Entonces, yo la verdad escuché a Rico y me parece que es bastante contundente lo que al abogado Gato acá le parece que no es así. Yo creo que hay una evolución del derecho. Me da toda la sensación que el mundo está evolucionando hacia criterios en los cuales todos formamos parte, y en ese sentido el Uruguay ha ido firmando acuerdos, como decía Rico, algunos de antes de aprobar la ley de caducidad, que la ley de caducidad echaba por tierra, les pasaba por arriba. Y por otro lado, la ley de caducidad, la esencia, el nudo de eso, es que viola la Constitución de la República. O sea, es inconstitucional. Fue inconstitucional el día que la votaron en la Cámara, el día que se aprobó, y pasaron muchos años hasta que la Suprema Corte de Justicia lo dijo, pero ahora es un hecho de que lo dijo dos veces, que es así. A mí... esta solución me parece de bastante sentido común. Me parece que traslada la estructura del análisis de la Suprema Corte de Justicia a la aplicación y a la visión legislativa de esta situación. Y me parece que es una salida de sentido común, inteligente y para nada mamarrachesca, como es la ley de caducidad.
Sí, una pregunta que me queda después de escuchar al doctor Gato es... habiendo sostenido que no comparte la ley de caducidad y que piensa, interpreta que es una ley inconstitucional.
La Suprema Corte lo acaba.
Bueno, la Suprema Corte también lo ha declarado. ¿Qué mecanismo entonces podría haber para ir por un camino menos cuestionable desde el punto de vista técnico?
Presentar recursos de inconstitucionalidad en cada uno de los casos, tal como propone Corseñac. Porque, atención, de acuerdo a nuestra Constitución, la inconstitucionalidad solo tiene efectos en el caso contrario. Si se pretende que la inconstitucionalidad anule leyes, hay que modificar la Constitución, lo cual también es una vía posible, pero hay que hacerlo.
Sí, el doctor Orrico decía más temprano, acá no estamos yendo a la anulación. Bueno. Encontramos estas herramientas para no ir ni a la derogación ni a la anulación. Lo que hacemos es declarar inaplicables los artículos tales y cuales.
Esa declaración implica a los efectos la anulación de la ley.
Graciano.
Sí, me parece que digamos hay como dos o tres ángulos de enfoque, ¿no? El análisis jurídico, yo me afilio a la interpretación que hace el doctor Gato del tema. Creo que además esta discusión revela que en Uruguay falta en la Constitución un organismo, como hay en otros países, que es el Tribunal Constitucional, que es el organismo llamado por constitución de otros países, caso concreto Alemania, por ejemplo, a laudar este tipo de cosas. Yo creo que el Parlamento en esto no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer, no es una potestad parlamentaria, sino es precisamente, en Uruguay está subsumida en la Suprema Corte de Justicia. En otros países hay una entidad diferente, que se llama Tribunal Constitucional, que justamente interviene en estos casos, digamos, que hacen a la esencia de la Constitución, que es la base del funcionamiento de la sociedad.
Y tiene potestades para anular las
exactamente
leyes.
Por eso digo Tribunal Constitucional. Una idea que dejo planteada, además, ahora que empieza a hablarse de reforma constitucional, me parece que un órgano de este tipo sería importante. Ahora, el otro ángulo es, digamos, un poco para seguir el razonamiento que hace Juan Ángel, para que esto no se convierta en un debate jurídico solamente apto para iniciados. Creo que el otro ángulo que me parece que es el que yo prefiero, por el cual yo prefiero transitar, es el ángulo político. Es decir, Con este planteo, de alguna manera se procura desde el partido de gobierno, no sé si esto interpreta a todo el partido de gobierno, no sé si en esto está el presidente de la República, por ejemplo, no lo sé, no estoy muy seguro de que el presidente Mujica, por lo menos, no lo haya dicho explícitamente de esa manera.
Su secretario declaró que si bien coincide con la idea de no aplicar la ley, hay problemas jurídicos en el texto que son graves.
Claro, el doctor Brescia, que es un abogado de prestigio, tiene esa posición. Me imagino que el presidente Mujica escuchará su punto de vista. Quiere decir que incluso todavía no se sabe bien qué piensa el presidente de la República, y la fuerza política por la cual fue electo el presidente se lanza a esta aventura que implica, de alguna manera, revisar o poner en la agenda un tema de hace un cuarto de siglo en la historia uruguaya. El doctor Orrico, en la última parte de su respuesta, el doctor Orrico, que es un hombre muy inteligente, además fuimos con discípulos, preparamos algunas materias juntos en facultad, así que conozco de sobra su inteligencia y su versación jurídica, él hace referencia a que esto no es una ley de amnistía porque no se alcanzaron las mayorías que pide la Constitución para aprobar una ley de amnistía. Naturalmente que el argumento es cierto, pero lo que no es cierto es que en lo que no dice, por lo menos yo no comparto eso, en el fondo del asunto es una ley de amnistía, porque la ley de caducidad forma parte de un paquete junto con la llamada ley de amnistía propiamente dicha, que benefició a los presos políticos y que era lógico que se tenía que aprobar, forma parte de un paquete que además es lo que pasa en lo que pasó en la historia uruguaya siempre. Yo siempre cito el libro del profesor Juan Pibel Devoto, La amnistía en la tradición uruguaya, donde muestra que después de cada conflagración, y la última no fue la única en la historia del Uruguay, siempre se salió con ley de amnistía. Entonces es una ley de amnistía en su esencia, más allá de que en su forma no lo sea.
Hay varios mensajes de los oyentes, pero cito uno que va directo al doctor Gato. Dice Gustavo desde La Paloma: vosotros, los catedráticos, termináis legitimando la desaparición y la tortura. ¿La ética dónde queda?
Eso no admite respuesta.
Usted ya dijo que no comparte la ley de caducidad.
Pues, yo voy a... No comparto, sino que voté en contra del plebiscito.
Su discrepancia está con el procedimiento que se está siguiendo.
Está con los principios fundamentales de la Constitución uruguaya.
Y mire este mensaje que llega del doctor Oscar Sarlo, que...
Sí, ¿no? Amigo mío, abogado, excelente persona,
de filosofía del derecho. Ha participado algunas veces en la tertulia como invitado. Dice, hay otra vía. Dice, si el Poder Ejecutivo promueve la inconstitucionalidad para no tener que intervenir, la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte tiene alcance general.
Francamente me gustaría charlarlo con Oscar.
No es lo que enseñan en facultad, ¿no?
Pero...
Sí, a mí de todas maneras me choca esta cosa de entre juristas que lo quisieran charlar. Hace 29 años que lo quisieran charlar. La sociedad uruguaya, no lo digo por lo que acabas de decir, pero hay un tema de los juristas que les indigna cada solución, y hay muchos que se indignan, pero hace 20 y pico de años que la sociedad, que buena parte de la sociedad, hay un montón de madres de detenidos desaparecidos que se han muerto sin poder avanzar, hay un montón de situaciones que no se han podido desanudar y siguen esperando. Entonces, y lo que acaba de decir Graciano no es así. Esa visión de que esto es una amnistía porque en todas partes pasó lo mismo, esa es la visión del sanguinetismo. Wilson Ferreira Aldunate, te lo dije en la tertulia que discutimos esto, Wilson Ferreira Aldunate,
tú decí lo que quieras, pero no me interpretes a mí.
El que le dio los votos a la ley de caducidad dijo que eso no era una amnistía. Bueno,
decí tú lo que quieras, pero no me interpretes a mí.
Vamos a escuchar a Marcelo Casoli, que todavía no habló.
Empiezo. Primero voy a aclarar que yo no estoy de acuerdo con la ley de caducidad. Y voy a hacer lo mismo que hizo el doctor Gato. Porque tengo la sensación que decir que uno está en desacuerdo con la ley de caducidad, pero está en contra de este procedimiento, es estar a favor de la impunidad. Yo, sinceramente, no le doy la derecha a nadie en este aspecto, por aspectos familiares, personales, muy personales, que no vienen a cuento aclararlos, ¿sí? Pero no le doy la derecha a nadie en este país, en lo personal, en materia de lucha contra la impunidad. En el año 89, yo no tenía edad para votar, pero milité por el voto verde, y me agarré tremenda calentura al lunes, cuando de mañana, caminando para el liceo, me encontré un graffiti en propio Simonelli que decía "pueblo cornudo". Y sentía eso, que éramos un pueblo de cornudos. Lo digo claramente, claramente este tema. Yo no firmé para la anulación porque creía que era una aberración, convocar un plebiscito, pero en el momento que se convocó el plebiscito fui y voté la anulación. porque me daban otra vez la posibilidad desde el punto de vista constitucional de votar. En este país se votó dos veces este tema. Y yo me afilio y le consultaba a Gato si estaba de acuerdo a la tesis de Corseñac, un hombre del Frente Amplio. Yo estudio el tema de democracia, lo estudio por un tema profesional y por un tema de estudios actualmente. El cuarto poder existe, un cuarto poder que es el voto directo del pueblo, está por encima de los tres poderes. Y hay que bancársela. Si la ley era inconstitucional antes de volver a convocar para la anulación, no debieron haber hecho el procedimiento de mandar a votar. Tendrían que haber hecho esto antes de que se votara. Después que se votó, esto es una aberración.
Lo que el diputado Rico decía hace un rato es que esta fórmula que ahora se presenta llevó su tiempo de reflexión y elaboración, que no existía, que no la tenían.
Se hubieran tomado todo el tiempo del mundo. Decidieron ir por un procedimiento de democracia directa y deben respetar el resultado. Esto es una aberración jurídica. Yo no soy jurista, pero rompe los ojos. Rompe los ojos. La gente votó, no tenemos que bancar que la gente, la mayoría, por poquito porcentaje, pero la mayoría, que son las reglas de la democracia, decidió que esto se saldó, lamentablemente. Y el gobierno del Frente Amplio, principalmente el de Tabaré Vázquez, ha demostrado que hay maneras, formas, por medio de la interpretación de la ley de caducidad.
Excelente interpretación.
Es la mejor interpretación de todas las que se hicieron. Yo cometí un error una vez en una tertulia que me la aclaró Graciano, de decir que este sí había aplicado la ley. En realidad me decía, no, siempre le aplicaron. El Poder Ejecutivo se tomó, está bien, tiene razón.
Se tomó la discrecionalidad que la ley le daba.
El gobierno de Tabaré Vázquez hizo lo correcto. Pero
sigue siendo inconstitucional, sigue teniendo un juez al cual una familia va con un reclamo, le tiene que preguntar al Poder Ejecutivo si puede avanzar en esa investigación. Ese es el nudo de la...
Pero Urzola, eso solo vale para el caso concreto. Buena o mala la solución es lo que dice la Constitución.
Hemos defendido tanto la Constitución y ahora le queremos faltar el respeto. La Constitución es un valor central.
A mí me parece que lo que le falta el respeto a la Constitución es la ley de caducidad, justamente.
Está bien, pero hubo procedimientos en donde el pueblo dijo, perfecto, no lo tenemos que bancar, lo queremos bancar. Y el pueblo es soberano, y es el valor mayor que tiene la democracia.
Esa es una versión, no es...
¿Cómo es una versión?
¿Cómo es una versión? El plebiscito no avala la ley de caducidad, simplemente no se consiguen los votos para anularla.
Pero Juan Ángel...
Eso no quiere decir que los otros
Juan
votantes...
Ángel,
porque
te has declarado Frente Amplista todos los miércoles, lo cual respeto enormemente.
Nunca aceptó que hubiera dos papeletas, una por el sí, una por el no. Nunca se quiso eso, porque se sabe que si no, no hubiera habido. Tal vez no hubiera habido 50% por la anulación, pero seguramente no hubiera habido 50% por la aprobación. Entonces, que existe ese voto, existe ese voto. Esta me parece que es una manera, de todas maneras, voy para atrás, por más que haya existido ese voto, la situación, según la Suprema Corte de Justicia, es que la ley es inconstitucional, y esa es una piedra que tenemos arriba que la tenemos que sacar. Entonces, los juristas que están contra la ley de caducidad, como tú, Gato, tendrían que haber en estos veintipico de años de haber encontrado otra fórmula que nos sirviera a todos. A mí me parece que esta es bastante cuerda, bastante de sentido común, y me parece que nos va a permitir avanzar.
Acá no estamos,
si es que se aprobaba.
No estamos discutiendo el sentido común ni la razonabilidad, estamos discutiendo los principios básicos del Estado de Derecho y la intangibilidad de la Constitución. No se puede derogar la Constitución por vía interpretativa, no se puede pretender que la soberanía no radica en la nación, no se puede quedar sujeto a lo que decidan los organismos internacionales, que se equivocan y a veces se equivocan gravemente. Estamos modificando, alterando 180...
¿En esto se equivocan?
En esto y en muchísimas cosas se han equivocado, como se equivocan todos los seres humanos. El Uruguay respeta el principio de la soberanía popular. Ese principio puede cambiar, pero tiene que cambiar después de una meditación importante y con carácter general, no como efecto indirecto de la modificación de una ley para un tema específico. Es muy grave.
Yo lo siento como una excusa eso para decir...
No podés calificar intenciones.
Son las 10 de la mañana.
Yo lo siento, dije.